Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, nos complace estar de nuevo con vosotros en un nuevo programa de Cruce de Caminos. Os saludamos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lane está al micrófono. Como es habitual, esperamos que la próxima hora la paséis con nosotros y con nuestro invitado de hoy. Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos en la 102.5 de la FM y también por internet desde la página de la radio de la universidad. Allí, además de sintonizar el programa en directo, tenéis acceso a todos los programas de Cruce de Caminos. Por si os habéis perdido alguno o queréis escuchar alguno que os interese. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, contertulio habitual de Cruce de Caminos y hombre emprendedor donde los haya, José Manuel Gironés. Estas fechas vuelven a estar de nuevo en el calendario por su reciente nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Oporto, por una nueva edición de la Multaca de las Tres Culturas. José Manuel, ya sabemos que encontrar un hueco en tu agenda es muy difícil, pues siempre andas de danzas con proyectos, congresos y todo tipo de iniciativas. Por eso te agradezco este interés que estés hoy con nosotros y porque ya te había felicitado personalmente, pero hoy lo queremos hacer aquí todos y con mucho cariño además.
Es un placer estar aquí contigo y con la universidad, que es como la propia casa de uno, ¿no? Cuando se ha estado relacionado con una universidad, se pues sigue vibrando en esa longitud de onda, ¿no? Y yo con esta universidad, pues desde... No la vi nacer porque estaba fuera, pero desde la época de Justo Nieto, pues y esta misma casa de la radio, televisión de la Politécnica, la he sentido como propia.
De verdad que siempre que te he dicho de venir, no lo has dudado un momento, eso sí que es verdad. Muchas gracias. José Manuel, hace unas semanas viviste un día muy especial para ti, porque recibiste el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Pessoa en Portugal. ¿Qué supuso para ti, un hombre tan acostumbrado a todo tipo de cargos y responsabilidades, ese reconocimiento?
Bueno, debo precisar que yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy, como cantaba Yupanqui. Es decir, eso
lo dices tú.
Lo que tengo es una trayectoria ya bastante larga en años y que ha pasado por distintas universidades y he conocido ambientes en ese sentido, pues lo que sería un cursus honorum en la época romana, ¿no? Pero modestito, ¿eh? No es de echar cohetes. Lo que fue una honra muy grande es haber sido nombrado junto con Federico Mayor Zaragoza en la Universidad Fernando Pessoa, que es un personaje de la literatura portuguesa que significa muchísimo, ¿no? Es un porque como filósofo tiene una manera de ver el mundo francamente sugestiva, y el que una universidad de fuera básicamente reconozca a un profesor, porque ¿qué es ser honoris causa? Pues prácticamente es como si te declararan hermano, yeah. O sea, te llaman hermano pues porque les gustaría que estuvieras con ellos. Y eso es un honor inmenso. En la Universidad Politécnica hay una trayectoria bellísima de sus propios honoris causa, ¿eh? Como sabéis por el libro, por un par de libros antológicos que se han hecho de figuras que han dejado una huella, ¿no? Yo soy el farolillo rojo en ese proceso, ¿no? Ahí el que pintaba sobre todo es Federico, que empezó su parlamento diciendo, me dijo Mandela tal, me dijo el Martin Luther King, claro, con tres me dijo, es decir,
claro,
que ha estado en contacto él con Gorbachev,
claro,
con Gorbachev un contacto, vamos, y con otros personajes, ha sido un protagonista, entonces, si él lleva la chaqueta, yo era un botoncito en la parte de atrás. Y la única coincidencia por la cual nos vocaron a la vez es el hecho de que Federico en UNESCO puso en valor esta visión del Mediterráneo fuente y yo en la Multaca de las Tres Culturas he contribuido desde el Centro UNESCO Valencia a creer en esa misma filosofía, que además parece muy contradictoria. Porque el Mediterráneo está harto de conflictos, claro.
Claro. Y José Manuel, en un momento como ese, ¿uno llega a emocionarse por algo en concreto o la solemnidad de ese acto hace imposible dejarse llevar por los sentimientos?
Yo emoción no soy muy dado, pero pero hice una pequeña fechoría que resultó muy simpática para mí y para el público, y sobre todo para los personajes que estaban en aquella investidura como asistentes, que es que me acompañó parte de mi familia y tengo nietos. Bueno, yo no he tenido ningún hijo, pero tengo 7 nietos, lo cual es una maravilla, ¿no? Porque los adquieres por devoción, ¿no? Por elección. El caso es que el más pequeño de ellos, Diego es el penúltimo, Darío el pequeñajo, con 2 años y medio, estaba allí, se portó como un... Y entonces yo arranqué en la intervención diciendo que si en aquella que fue la cuna de los descubridores de las grandes descubiertas atlánticas, porque todo empieza en Oporto con el príncipe Enrique, y con que si Vasco de Gama o Cristóbal Colón, o el primero que fue de Valencia hasta Oporto por mar, que nadie sabe quién es, el primero que salió por mar y dejó contada la historia es un griego, pero de Marsella, que se llamaba Piteas, y que pintó cómo pasó por delante del cabo de la nao, y la llamó Hemeroscopeion, porque se veía... Y ese señor pasó buscando hacia el norte la ruta, pasó por Oporto y pasó por hasta... Llegó hasta la isla de Thule, que es la actual Islandia, y pintó ese señor que el mar en el Ártico no ve hundirse el sol en el largo día y la larga noche, como sus cálculos astronómicos de... Estamos hablando, el viaje de Piteas empieza la misma jornada en que está muriendo en Babilonia Alejandro Magno, es decir, estamos en el siglo IV antes de Cristo. Fíjate de qué fechas hablamos. Y además no lo pararon los fenicios porque nadie salía de este mar, porque el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, primero estuvieron controladas por los fenicios y después por los cartagineses. Bueno, ¿qué dije yo en aquel momento? Dije, ¿qué cara pondrían estos navegantes cuando se dejaron... Hacer un mapa costaba una vida y robar un mapa te mataban por ello, es decir... Las conquistas se hicieron con los portulanos y con un proceso muy laborioso. Dije, ¿se imaginan que Colón entra por esa puerta o que Vasco de Gama entra por esa puerta y ven a ese mocoso, que es mi nieto, que se llama Darío? Y entonces el niño empezó, y toda la gente lo miraba, y el niño que le hubieran mencionado se puso alborozado, ¿no? Pues entonces dije que ese niño ha venido a Oporto mirando en el iPad que gasta, porque los niños... son ahora prodigios de inteligencia sobre el sistema de tocar la pantalla, que había visto la ciudad de Oporto y había jugado a que sus hermanos le explicaran el viaje en una pantalla donde puedes poner cualquier parte del mundo fotografiada por los satélites a tamaño real. Y ese fue el comienzo, muy, muy simpático, y a partir de ahí expliqué cómo posible aportación, ¿no? Que yo, como periodista, simplemente podía considerarme un testigo de lo que he visto que está pasando en la historia del mundo, que está cambiando a esta velocidad, y que cualquiera de ellos, que podía haber nacido más o menos en un ambiente rural, sin luz eléctrica en el campo y sin coches en las ciudades, como los niños de Fátima, ¿no? Porque eso de mencionar a Fátima, ellos inmediatamente lo veían, que toda la península estaba así. ¿Qué decir de lo que hemos visto cambiar nosotros mismos, ¿no? Y esa reflexión fue muy compartida y luego bastante celebrada. Pero claro, la de Federico Mayor diciendo, me dijo Nelson Mandela, me dijo Gorbachev, pues era mucho más impresionante, lógicamente, ¿no?
Y José Manuel, ¿por qué la Universidad de Oporto? ¿Qué vínculos tienes con este país?
Pues bueno, la Universidad de Oporto concretamente porque su fundador y creador, de la Fernando Pessoa, que es la primera privada de Portugal, el listísimo profesor rector Salvato Trigo, ha participado y hemos coincidido en diversos momentos en el Mediterráneo, concretamente en la EMUNI, que es la Red de Universidades Mediterráneas, en Reggio Calabria, en un acto de UNESCO. Él es el gran impulsor de la Resó del Mediterráneo de Marsella, y en esos distintos territorios, la Generalitat Valenciana, cada vez que ha movido ficha, y sobre todo también en Dubrovnik o en Alejandría, pues el coincidir varias veces le ha hecho tomar interés, y respaldan, la PSOA respalda con la Universidad Politécnica una experiencia que ha hecho UNESCO muy bonita, que se llama Magister Artis, que creo que conoces bien,
sí.
Y certifica las experiencias de visitas. Magister Artis consiste en una expedición a un sitio que sea muy singular por algo y que te lo explique el que más sepa del mundo de eso. El primero fue en el año 2006, empezó el primer Magister Artis a impulso de Colalucci, que es el gran hallazgo, doctor honoris causa por esta universidad.
Sí, sí.
El que pintó la Capilla Sixtina a través de la maravillosa Facultad de Bellas Artes, digo maravillosa, he querido decir musculosa, potente, que con Pilar Roig y otras personalidades de aquí han sabido trabajar muy bien, pues tuvimos el privilegio en la primera expedición de conocer una masterpiece, una obra maestra mundial, lo que llaman un unicum. La Sixtina es un unicum, sí. Explicada por Colalucci para echar cohetes. Entonces ahí empezó y la PSOA se sumó al proyecto. Y el proyecto del Magister Artis es compartido por la Universidad Politécnica, por unas universidades italianas y por la Fernando PSOA. Y ahí vino una amistad que ha ido creciendo, ¿no? Sí. Y que luego se resolvió en querer, apoyar que el Mediterráneo no languidezca. Que tiene quienes piensan que es depositario, sobre todo, de una capacidad de respuesta. Eso está muy bien.
Yeah.
Bueno, hay grandes autores que podrían iluminarlo, pero si a la primera pregunta te suelto media hora y un discurso
bueno,
doctoral, pues
más o menos
muertos.
Déjame hablar algo, si no me... ¿Cómo ves la relación actual de España y Portugal?
Pues es muy curiosa, porque es una relación llena de recelos, y llena de potencias y de amistades. A mí hay una cosa que me da bastante rabia y es que a veces, por ejemplo, pues en el programa en algunos programas de televisión, ¿no? De estos, de se bromea, se llama por teléfono a los portugueses como si fuera, lo habréis visto, ¿no? En los programas nocturnos, bromas, y eso es desconocimiento puro. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que ellos estaban en una postura recelosa para sostener su propia independencia. Pero,
claro.
Pero un periodo de casi, de bastante más de medio siglo, un periodo importantísimo, que tuvimos una corona común, o sea, el rey Felipe II y Felipe III y Felipe IV fueron reyes de España y de Portugal. Bueno, y fue una época brillantísima, por cierto, para ambos países. Entonces, al mismo tiempo que esto, tú vas a una ciudad que se llama Valencia, pero Valencia del Miño,
yeah.
Que hay una fortaleza que es una pasada de bonita porque está en alto, en la parte de abajo, allá lejos ves a Tui, una ciudad
sí,
de Pontevedra
bonita.
Hermosísima y la autopista que nos une y tal, y hay un cañón el más poderoso de la fortaleza de Valencia del Miño. Tiene una placa que dice, ¡ay, España, si te mueves! Es una maravilla, ¿no? Porque nos avisa de que nos estemos quietecitos,
por si acaso.
Que cada uno en su casa. Pero fíjate, al mismo tiempo hay gente lúcida, como Saramago y otros, que ven, y sobre todo que es un gran mensaje para la turbulencia en la que estamos en Europa. Digamos, los portugueses... y los catalanes, y los valencianos, y los otros componentes.
Sí.
¿Qué es España como reino? Pues España como reino es el más temprano desenlace de un proceso natural, que es que si una cosa tiene forma de península, ¿me comprendes?
Sí.
O sea, si es pato, grazna como un pato, vuela como un pato y nada como un pato, coño, será pato.
Será pato, claro.
Pues si tú coges un territorio, que como dice Madariaga, es bellísimo, porque Madariaga lo clava en el libro España, que es un libro esencial para comprender lo que está pasando aquí, dice, miremos de lejos, España es un portaaviones entre dos mares y un puente entre dos continentes. Punto pelota. Si tú tienes un territorio cuya extensión es peninsular, ¿tendrá una vocación a coordinarse como península o debe fragmentarse ad infinitum por sus partes menores? Pues lo lógico es que cuando adquieres potencia, la potencia hace que cumplas, que,
claro,
que llenes todo, ¿no? Entonces digo que no es una tontería porque, de cara a Europa, la reordenación va a producirse lógicamente. Entonces, todos los continentes menores que contienen partes diversas deben estar cohesionadas ya de suyo para poderse cohesionar a la casa mayor. Entonces, si el proceso lo hacemos inverso, es decir, si ponemos cañoncitos con hay claro. España si te mueves y aspiramos a plantar otro en el delta del Ebro para decir hay España si te mueves apuntando a Castellón, pues claro, como tú comprenderás, difícilmente sobre esa digamos, centrifugación, lo más que puede pasar es que venga una centripetación, es decir, el famoso unitarismo, que es nefasto, pero desde la armonía y la serenidad de los componentes, sí es un proceso natural. Es decir, Europa, una vez tenga fiscalidad común y ley común, que todos somos iguales ante la ley, nada de que unos que son históricamente tienen un... porque tienen dos lenguas, van a tener dos bocas. No, mire usted, lenguas las que queramos, bocas cada una... Uno, la de ciudadano. Bueno, pues en esa dinámica, en lo que dice Saramago está lleno de sentido, lo que decía Pessoa está lleno de sentido, que no es un partido pro-español, ni pro, porque el español ya no es un definitorio. El español es un tránsito a ser uno de los componentes de lo que es ser europeo, pero más generosos y genuinos, ¿no? Bien. Yeah. Otra, es que tus preguntitas tampoco son de chavo.
¿Crees que de verdad sería posible una unión ibérica como desde el siglo XIX, tanto en Portugal como en España, vienen deseando algunos intelectuales?
Muy bien. Pues eso es igual que...
Oiga, ¿vas a poner un 10?
Claro, tienes un 10. Eso es igual que los mejores intelectuales de Oxford, digamos, cíclicamente se vuelven hacia la Iglesia Católica, con la cantidad de malos rollos que tiene la Iglesia Católica y tal. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente lúcida, porque los complejos solo son de los inferiores en inteligencia. Un complejo es un déficit de comprensión, esencialmente. Porque sí. Tú coges este vaso que tengo en la mano y un vaso de agua clara, dejas que los intereses se posen y al final puede que el suelo quede sucio con arenilla, pero el vaso transparente.
Sí, sí.
En esos procesos, sea las oleadas en Inglaterra, o sea, los acercamientos, che, una de las y doy saltos de canguro, pero volveremos al...
volveremos
una de las
al
cosas
tema.
Más innegociables era que la Iglesia de Inglaterra tenía otra visión sobre los sacerdotes y otras creencias, ¿no? El que los sacerdotes pudieran compartir vida de familia. Che, y viene el Papa ahora... Y dice que, oiga, ¿y que por qué no? Que hablemos.
Claro, a mí
entonces,
me parece muy bien.
¿Qué es este papa? Un señor con la cabeza sosegada.
Sí.
Ya está.
Además, si la función es creer en Dios y todo el mundo va por ese camino, es una tontería claro. Que cada uno
entonces, aquí
vaya por un lado.
Lo que hay es que sacar encima la mesa y a flote las mentiras ocultas. Cuando alguien le pregunta sobre vibraciones nacionalistas y tal, y lo que hay que preguntar es... ¿Qué es lo que tú qué estás mirando? ¿Lo que puedes ganar? ¿Lo que puedes ganar a la corta? Si a la corta lo que puedo ganar es un trato fiscal que haga que pago menos por recibir lo mismo, recibir más, ahí hay seguro el origen de un torbellino a cualquier proceso de confluencia, que está regido además como la ley de la mecánica de fluidos. Está regido todo por leyes naturales, igual que si tú coges una bandeja. Cojamos una bandeja calmada, en horizontal. El agua es delicadita. Ahora, sí. Tengamos la escorada y que los pobres cada vez estén más fastidiados.
Más fastidiados y los otros...
Pero, hombre, que no vamos a poder, ¿no? Enseguida se convertirá toda el agua en desbordamiento.
Claro.
Claro, entonces eso... Bueno, pero sigue con las preguntas, vamos a ir bueno, pues acortando respuestas.
Vamos a hacer una sí, pausa sí. Y como homenaje a este hermoso país que es Portugal, vamos a escuchar un famosísimo fado en la voz de incomparable Amália Rodrigues, una casa portuguesa.
Encantado.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente.
A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das anjos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para lhe dar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. São José das Leixos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
José Manuel, ¿crees que verdaderamente tenemos una cultura en común o eso se debe a estar bañado, por estar bañado por diferentes mares, nos hace diferentes, amén de la distancia que impone los siglos de separación política?
Los mares unen. Los mares unen, en contra de la apariencia. Lo que separan son las barreras montañosas. En el pasado, sobre todo, la gente descubrió cómo superar el obstáculo de líquido ya. Y los mares se volvieron llanuras para el intercambio. Aprendimos la fórmula para eso. En cambio, las montañas eran una barrera de tal naturaleza que de verdad la Transalpina, Aníbal mismo, para... estaba tan separada una barrera y la prueba de que los mares unen es que hay idiomas que están a un lado y al otro del mar y hay idiomas cerquísima, yo lo he visto, en el País Vasco, hasta que la televisión, a base de repetidores, venció la fragmentación pirenaica, el euskera que se habla en el Valle del Roncal, de Isaba, en todos los valles sucesivos, tenía unas modificaciones que tres valles más para allá ya no sabían las mismas palabras.
Es verdad.
Esa es la prueba de que las montañas a veces separan de verdad y los mares son lo que convida a pasarlos a la otra parte. Pero hay un aspecto ahí que es que somos la misma historia. Lo dice muy bien una frase que a mí me encanta, que dijo Azaña cuando ya vio que esto estaba. Dijo, ojalá a todos en la península, ¿eh? Sí. Ojalá todos fuéramos conscientes de que en esta vida somos hijos de un mismo sol, tributarios del mismo arroyo. Tributarios quiere decir que somos afluentes de que todo va acabando en un cauce común. En nuestro caso concreto, los cauces comunes son el Miño, el Duero, sí. El Guadiana y el Tajo y el Guadiana. Claro, esos son tributarios de un mismo arroyo que ha hecho una cosa prodigiosa, que es que el Atlántico, el Mediterráneo, es Fons Atlantici, o sea, fuente del Atlántico. Entonces, ¿cuál es la grandeza? Que siendo nosotros iguales, en una vertiente que es la Mediterránea, hemos dado un tipo de respuesta y de producto, y en la vertiente atlántica otro. Eso, Madariaga de nuevo dice una frase muy hermosa que es: España se deja preñar siempre por Levante. Es decir, Valencia es femenina y se deja embarazar de las costumbres y de los artes.
¡Qué bueno!
Claro, ¡qué bueno! Leer a Madariaga es buenísimo. Y a otros. Bueno, y dice, y se pone paridera, se pone mujer paridera por las bocas de Lisboa y de Sevilla y de Huelva.
Sí.
Entonces, ese proceso, los portugueses son España proyectiva. No España, son Portugal. Que, por cierto, Portugal no es Lisboal. Porque hay dos, en aquel país hay dos países. Uno que es de Oporto y su mirada, y los de allí dicen, es que esto es Portugal. Y luego Lisboa y su mirada, y dicen, y eso es Lisboal. Quiere decir que ellos mismos tienen... Bueno, estas reflexiones son muy, muy hermosas, si además sirven para darse cuenta que como sedimentos, los sedimentos tienden a reforzarse entre sí. Solo las turbulencias, además hay una frase muy bonita también, dice estás de un matemático.
Me encanta porque vamos, lo vives.
Claro, es que es muy bonito. Dice, Dios creó un mundo de caos, y como un gran mar, dice, y dejó caer un ángel para que le diera una última vuelta con el dedo. Claro, entonces, ¿cuál es nuestra gran vocación? Acabar de comprender qué lógica interna tiene ese tipo de dinámica, ¿no?
Ya. Y José Manuel, creo que en tu discurso en la ceremonia fue muy ocurrente y fresco. ¿Qué te llevó, aunque ya nos has hablado un poco de él, qué te llevó a decidirte por algo tan personal? Si quieres lo demás, como ya lo has dicho, pero...
No.
¿Qué te decidió?
Es
¿qué
muy
te decidió?
Fácil. Yo dije, mire, bueno, el discurso tenía más complejidades, ¿no? Porque se refería a la parte científica en la que yo más o menos... He hecho una incursión modesta sobre el tema de la autorreferencia y la redundancia en la inteligencia artificial, básicamente desde Douglas Hofstadter y en aquel famoso estudio Gödel, Escher y Bach, en el que había una, digamos, la presencia de cómo todo el proceso científico matemático y de toda la revolución que las tecnologías digitales nos están suponiendo, nos va en juego mucho, ¿no? Y entonces lo que hice fue gastar pequeños trucos de cambio de idioma. Por ejemplo, cuando uno piensa que en este móvil que tenemos en la mano, el móvil, tú le pones mi sastre es rico, en inglés, my tailor is rich. Y entonces yo allí dije, cuando uno toca su ordenador y ve que my tailor is rich se traduce por meu alfaiate rico, claro, todos echaron a reír con una carcajada porque no esperaban que un español dijera la palabra alfaiate, que es la palabra mora que queda en Portugal y que de España se ha ido. Bueno, es tan bonito este tipo de cosas, que, por ejemplo, yo acabé con unas recomendaciones, para rematar esto de que no es inteligencia lo que hay en el telefonito por ahora, porque lo que hay es simplemente la comparación automática y rápida de si pones esas cuatro palabras en inglés, cómo en español, cuál es la mayor frecuencia en que aparecen, porque lo que hace la informática es que sabe buscar en océanos de líneas de palabras donde exista una secuencia que coincida. Entonces, esa manera de... Entonces, ahí lo que yo hice, cogiéndome precisamente a Fernando Pessoa, que dice una cosa muy importante, que dice, o uome é un fingidor. Pero ¿cómo le vas a decir a un ordenador, a máquina que te traduzca que el hombre es un fingidor? ¿Cómo te comes la poesía? Y cuando dice... Tú fíjate, yo lo dije en portugués y en español, pero que piense el público que nos esté escuchando. O sea, mis tres amigos que he avisado y los otros que estén por aquí. Bueno, los que sean. Que piensen esta frase. Que dicha en español es una preciosidad y que para pasar al portugués tuve que darme cabezadas hasta que me la resolvió un amigo.
Estamos hablando de si los traductores, porque los diccionarios sí que están en el telefonito,
¿sí?
Y palabra por palabra sí que viene enseguida, aunque es verdad que en inglés hay algunas palabras que se traducen por 20 cosas diferentes,
claro,
según el contexto. Pero después de haber dicho que sí, que la inteligencia está en los ordenadores y que el Deep Blue le ganó la partida a Kasparov en una memorable uh-huh. confrontación del ajedrez, ya está, ya tenemos máquinas inteligentes con las consecuencias, claro que las tendremos y que hay que estar bien atentos, pero la cosa no va tan fácil, porque que te traduzca la maquineta esta frase que voy a decir despacito y la voy a repetir. A la lengua dice el suspiro. Aclaro, ¿sabes qué es un suspiro,
sí,
Carmen? Haz un suspiro, que lo oigamos. Venga, haz un suspiro.
Ay, me da vergüenza.
No, yo te lo brindo y tú replicas.
Venga.
Un suspiro es...
Ay.
¿Vale? Yeah. A la lengua dice el suspiro. Ya puedes buscar palabras que digan lo que yo digo.
Claro, sí.
¿Cuántas cosas caben en un suspiro?
Uy, madre mía.
Y no son ni siquiera una palabra. Ahora dile a la maquineta que lo traduzca.
Exacto, exacto.
Además de otra cosa que es fantástica.
Es fantástico esto, ¿eh?
Y nadie como Pessoa. Iba a decir una cosa, pero me costaría un disgusto. Digamos que ella...
Sari.
Que Sari.
Sari, que va por ti.
Tiene que coger el autorres, y tú y yo que la conocemos... A pie de autorres hay un hermoso mozo que la quiere de novia, pero que viene vestido de soldado con un saco a la espalda, porque no lo tenga fácil, y a la puerta del autorres oímos nosotros esta frase. ¡Te mato! Con mi último beso.
Ah, bueno, bueno.
Claro.
Bueno.
Claro, la ambivalencia, te mataré a besos. Si tú acabas la frase antes de que venga,
claro.
Un traductor te dispara. Imagínate que ahora tienes unos drones automáticos de defensa ciudadana. Y entonces hay un dron sobrevolando la estación de autobuses que si ve que hay, digamos, gente con aspecto que lleva un saco al hombro...
Claro, sí,
y
sí.
Tal, y dice la palabra te mato para que no pase lo que ha pasado en América tantas veces, te dispara directamente ya... No. Todo
y la
esto...
deja sin besos.
No, sin besos y sin vida.
Y sin vida, eso.
¿Entiendes? O sea, que la historieta de lo que hay en juego en el cambio que estamos presenciando...
La verdad es que estamos pasando por unos momentos...
No, que, ¿sabes? Una conclusión muy clara, gravísima, preciosa.
Sí.
¡Coño, que no vamos, que nos llevan! Claro. Por ejemplo, vamos a la monarquía, sí, de ella venimos, pero a ella nos llevan.
Exacto.
Vamos a ver, vamos a Europa, sí, pero es que nos llevan.
Ya.
Y si quieres abandonar las demás preguntas, seguimos la excursión por aquí, pero si no, sigue por las preguntas. Porque la comparación que anoche se dio... Entre los votos y los espermatozoides es que es para echar cohetes. Pero ahora te la pierdes y sigamos con...
Oye, ahora nos va a dejar ahí con la palabra en la boca. ¿Tú te crees que este hombre es así?
No, vamos a ver. Ayer se dijo una cosa muy interesante, interesantísima. Es decir, es la forma de Estado un elemento instrumental, importantísimo, que quizá no se ha inventado otro mejor. Pero no se pueden perder perspectivas. Y claro, es lógico que la defienden los que tienen una experiencia de la vida, porque saben, lo difícil que es mantener en unidad colectivos llamados por muchos destellos de urgencia, que cada cual quiere poner su urgencia por delante.
Sí.
Y el señor Mas le ha dado por poner importantísimo no sé qué urgencia, ¿me comprendes? Y otros tienen otras urgencias.
Claro,
entonces,
claro.
Para capear urgencias se inventaron pues distintos sistemas. Un sistema que ponga a todos de acuerdo. Es un sistema muy complicado porque todos hemos de contar muchas veces cosas y entonces se han ido inventando de menos a más procedimientos rústicos. Por ejemplo, cuando el problema era la seguridad, lo mejor era tener castillos muy altos y que la gente se refugiara dentro porque los que venían desordenados,
claro,
te costaba la vida quedarte fuera. ¿Y qué ocurrió? Que se creó el feudalismo, que como sistema de salvar vidas estuvo muy bien, pero como sistema de vida era que el de arriba machacaba al de abajo hasta la servidumbre y la esclavitud. Y toda Europa fue convertida en una Europa de serviles que no tenían libertad. Nacían y morían para servir al que fuera, al dueño del castillo,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Y eso costó 2000 años de proceso. Y entonces, en esa dinámica, se tenían que sacar modelos de alguna parte. Por ejemplo, el modelo de la unidad del mando y de la verticalidad de que lo de arriba mande sobre lo de abajo funciona. Y funciona por intentar descubrir qué sentido tienen las cosas, ¿no? Y entonces, la monarquía, se pone la monarquía, y para que no se discuta por qué se inventa la monarquía divina, que todavía el de Marruecos aún es, ¿eh? O sea, nuestro querido vecino,
sí, sí.
El Mohamed VI, aún es por derecho divino. Y aquí hasta Franco se puso una moneda, el hijo de su madre, que puso por la gracia de Dios. Pero ¿cómo demonios por la gracia de Dios si el ser jefe del Estado fue una tachadura que Ramón, su hermano, en Burgos, el 1 de octubre, le hizo al diario oficial del Estado una tachadura? Franco fue nombrado por la Junta de los Militares jefe del gobierno del Estado. Y fue una tachadura de su hermano la que dejó jefe del Estado el decreto.
Ya.
Y además añadió la coletilla por la gracia de Dios. Y ahí tenemos monedas que seguían. Como los reyes venían por... ¿Y por qué venían por la gracia de Dios? Para que la gente no discutiera.
Claro, claro.
Y tú sabes qué hacía Carlomagno, que era muy listo. ¿Y qué hizo después Luis de Francia? Sentarse en un sitio, en Aquisgrán, y hizo hacer, para que la gente no discutiera quién era el que mandaba, la antena más alta de todos los castillos y de todos los templos del año 800, es la que está en la vertical de la silla, de la sacra silla imperial en Aquisgrán, que es una antena que casi toca las nubes, para que se vea bien que es Dios quien lo ha puesto en esa silla.
Yeah,
y va Luis de Francia y dice, yo también. Y en la Sainte-Chapelle de Francia tienes que Luis y su familia entran a pie, porque lo han hecho en el primer piso, para que toda la plebe no puede subir al primer piso.
Todos bajo ahora.
Todos por abajo. Él entra ahí y en el primer piso que entran él, su mujer y sus hijos, hay una silla sobre la cual hay una espina gótica preciosa y encima la espina está lo mismo, tocamos al cielo porque somos por la gracia de Dios, ¿vale?
Yeah, yeah.
Y entonces, eso era muy importante. ¿Para qué? Para que la gente no se atreviera, puesto que si es disposición divina, si Dios
claro,
lo quiere,
pues
no me puedo oponer, ¿no? Entonces, les preocupaba tanto que la discusión fue, pero Dios quiere que sea hereditario, pero hereditario para el hombre o para la mujer. Y ahí viene la ley sálica, que todavía está en vigor aquí.
Que todavía eso.
Claro, es que tú dices, vamos a hablar de las preguntas de Oporto. Bueno, pues hablemos de Oporto. Pero es que mira si es bonito.
Sí, otro día vienes y hablamos de ese tema.
Pero los espermatozoides y los votos es una frase que se le cayó a alguien anoche de la boca.
Fíjate.
Y es interesantísimo si supieran todo lo que te voy a contar ahora, que es que la gran preocupación era que, primero, Dios no ha hecho nada en tonterías. Dios no ha hecho nada gratis y, por tanto, tenemos dos ojos, tenemos dos orejas, tenemos dos testículos y tenemos dos ovarios. Tenéis dos ovarios, pero
¿sí? Eso
se sabía menos, porque se sabía lo que se veía. Y entonces, primero, estaba claro que entre los hombres y las mujeres había una diferencia. Y cuando hay diferencia, tú puedes ya ordenar, priorizar. Priorizar es poner primero. Bueno, entonces, ¿qué priorizamos? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿Qué es más fuerte? Que era de lo que se trataba para defender. Parece que el hombre sale más fuerte, por tanto, el hombre por delante de las mujeres, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende que nazcan hombres o nazcan mujeres? Eso no lo sabían. Entonces, el origen de la ley sálica, que es francés, es de una serie de señores, de los merovingios y los carolingios, etcétera, que practicaban una cosa muy razonable. Como Dios no hace nada gratis, es evidente que tenemos dos testículos para que de uno nazcan hombres y de otro nazcan mujeres. ¡Evidente, Morgan! ¡Claro! Del testículo. ¿Y de qué testículo tienen que nacer los hombres? ¿Del izquierdo o del derecho? ¿Tú qué crees? Del testículo derecho, porque es el brazo derecho el que tiene fuerza. ¿Me comprendes? Y entonces, ¿qué hacían los que tenían la tercera hija? ¡Se cortaban el testículo izquierdo!
¡Caray!
¿Para qué? Para que de una vez naciera un puñetero niño.
Y no nacía.
No, de eso se enteraba solo el que tenía la comprobación en su propia familia, y bien que se preocupaba en disimularlo. Pero cada vez que nacía un niño por azar, por casualidad, o porque los cromosomas se habían cruzado bien, el tío salía consolidando la ley sálica. Nosotros tenemos un rey pronto, que es una maravilla, porque encarna, Felipe, encarna todos los valores de lo hereditario. Es decir, eliges y te sale bien, etcétera. Entonces, es el momento de ratificación de lo bueno que va al sistema. Eso se llama postdoc ergo propteroc. Es decir, eso se llama, puesto que ha salido, es que era así en origen. Puede que no.
Yeah.
Puede que no. Es que estás poniendo el azar a tu favor.
Claro, claro.
Bueno, entonces se le escapó a uno en una encuesta rápida de estas que hacen por la calle, la pregunta de por qué, de si preferían. Y uno dijo la frase, dijo, es que ser rey viene de los espermatozoides de tu padre y yo quiero que el rey venga de los votos de mis hijos.
Ya, ya, ya.
Toma frase.
Oye, es interesantísimo, eso lo tenemos que otro día, tenemos que hablar más sobre eso, pero ahora también hemos venido a hablar de algo muy importante, ¿no? Vamos a pasar ahora, dejando atrás Portugal, nuestro hipotético viaje por el Mediterráneo, a una de tus innumerables iniciativas, la Multaca de las Tres Culturas. ¿Cuántas ediciones lleva ya?
Bien, estamos preparando para esta semana que viene precisamente la edición del 10º aniversario de la Multaca de las Tres Culturas, o sea, 10. En años sucesivos, desde el 2005 hasta el 2014, son las 10 ediciones de la Multaca, lo cual es como una especie de milagro. Milagro de tenacidad, porque desde hace más de la mitad de este recorrido se ha hecho por 0 euros institucionales. La Multaca y todo lo que es el proceso de la puesta en valor de Santa María Valldigna, como dice el Estatuto de Autonomía en su artículo 17, como sede histórica de referencia del pueblo valenciano, y que ya en el año 2000 la UNESCO declaró solemnemente que era el lugar idóneo para las actividades del Consell Mediterranéen de la Culture, que es el organismo específico para el Mediterráneo que la UNESCO había preparado, pensando que era una zona del mundo particularmente sensible al cruce de las diferencias y a las potencias de lo que tendría que ser el porvenir de un solo mundo para todos, creó esa línea de trabajo y la referencia la hizo Gerard de Puymaix en nombre del director general de la UNESCO entonces, en un bonito discurso, diciendo que igual que Santa Caterina en el Sinaí es un punto donde se cruzaban caravanas y gentes, es un convento que sigue siendo un gran monasterio, bueno, un gran pequeño monasterio al pie de en el propio Sinaí, al pie del monte Sinaí, precisamente. Sí, sí. Y Santa Caterina es un símbolo porque Mahoma dejó el dicho, y consta, que ahí se tenía que preservar siempre la presencia. Él no rechazaba la presencia del mundo cristiano, ni rechazó a Jesucristo, que lo consideró profeta, Entonces Santa Catalina del Sinaí no fue nunca arrasada, a pesar de las oleadas y de las sucesivas guerras de cruzadas y guerras de religión, y entonces de la misma manera que hay algunos símbolos, no solo es en el arco mediterráneo oriental, UNESCO decía qué bueno es en el arco mediterráneo occidental podemos alumbrar algún símbolo que pueda tener esa significación, y como de la Valldigna vieron que habían sido expulsados los judíos en 1492 de la Valldigna y de Gandía y de Valencia,
sí, sí,
y de todas partes por donde estaban, y que en 1609 de ahí fueron expulsados los moriscos, y que en el año 1836 hasta los frailes del Cister fueron expulsados, todos fuimos expulsados, y entonces ACNUR señaló el día 20 de junio de cada año como día de que todos somos hermanos para retornar, solemnemente proclamaron la Valldigna como una sede idónea para el retorno y para el encuentro de todas las culturas de la diáspora y de la dispersión. Lo que, en términos comunes, se llama las tres culturas del libro. El libro, por antonomasia, es la Biblia, y las tres ramas de ese tronco común son, con sus semirramas o ramificaciones, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y entonces ahí nació una propuesta que había sido estrenada como con el nombre, Multaca. No sé, siempre me preguntan, ¿eso qué quiere decir? Pregúntamelo y te lo contesto.
Pues te lo pregunto.
Multaca quiere decir en árabe encuentro amistoso. Es un encuentro abierto que no puedes excluir. No es una boda, no es una feria, no es un mercado, no es... Pero es un poco boda, un poco feria, un poco mercado.
De
eso
todo.
Que a veces
sí,
te
sí,
encuentras
sí.
En el mundo árabe. Además, a mí me ha pasado, y vas en una ciudad al lado de una muralla y de repente allí hay una especie de folclore en el que la gente no está programado, sobre todo. No es una cosa que el que manda impone. Entonces, eso significa Multaca y empezamos queriendo hacer la trenza de la Valldigna. Bueno, tú agarras tres fils, uno roig, uno groc y uno verd. I, com diu Montaner i altres, i Tixirà, que té los tres hilos trenzados, adquieren mucha más fuerza que los tres hilos sueltos.
Pues sí, por separado, y que estén, claro.
No, incluso, aunque estén juntos, trenzados, el tres maromas.
Claro, claro.
Son muchísimo más fuertes, y para romperla se tarda mucho más si no está trenzada.
Claro.
Si no. Vale. Entonces, eso es la Multaca de las tres culturas, y nosotros este año hay una importantísima novedad, importantísima. Llegamos hasta aquí con la lengua afuera. Si es posible que haya más Multacas, va a ser desde el futuro que estiremos de ellas, no desde el pasado. Es decir, ya hemos celebrado muchas cosas en términos de mirar al pasado, pero ahora lo que hay que preguntar es quiénes son los mejores hombres en ciencia y en informática que dan los países que están hablando la lengua árabe, o quiénes son los países que están hablando en hebreo o en las lenguas occidentales. Porque no se espera como pasar por un agujero negro, pasar por un tubo de Venturi, por un efecto Venturi, que la digitalización, además, que se está viendo venir, y todo eso se plasma en cosas muy concretas. Entonces, bien. Sigue con preguntas.
Y ya, porque ya del tiempo ya vamos muy mal,
Bueno, este año entonces yo te anticipo que hay una cosa extraordinaria, que es que el primer día de los tres de la multa, que son viernes, sábado y domingo, el viernes se va a hacer en Valencia, en el San Pío V. Que lo presentaremos este lunes próximo, día 9, mientras se oye
el programa.
Tu programa, precisamente, en el mismo sitio, está todo el mundo que quiera invitado a asomarse, en el San Pío V, que es una maravilla de sitio, hay un salón de actos y hay una cúpula fantástica donde celebraremos dos cosas. En el salón de actos, la Conferencia Internacional Mediterránea Factum Maris, a la que tenemos confirmada la presencia de 5 embajadores, que vienen ellos físicamente, más los otros 5 más importantes, Francia, Italia, los gordos, que tienen una agenda más difícil, nos mandan su representante específico. O sea que la Generalitat va a tener 10 representantes. Viene el de Croacia, el de Malta, esos físicamente, pero viene el de Alemania, el de Francia, el de Italia. Y entonces yo no sé cómo despertar a la Generalitat que se dé cuenta de que ya es hora de hacer cosas mirando hacia afuera. Estamos a toda hora que si nuestros empresarios, que si no sé qué, coño, que todos van a sueldo. Vamos a ver llenar espacios con la gente de la calle que puede venir a escuchar y aprender y a pasárselo bien. Y sobre todo mirando a los de al lado, sean de Portugal o sean sobre todo de los países mediterráneos y de los países europeos, que el Mediterráneo baña, que son los que más expectativa común de futuro han de compartir con nosotros. Eso el viernes. Luego, el sábado, con Capella de Ministres, que aquí me quito el gorro porque vaya fichaje fantástico, están rescatando, y para años sucesivos lo vamos a hacer por un convenio que han hecho con UNESCO, están rescatando la música, que es... La música ya sabes que es una pasarela entre este mundo y el otro.
Sí.
Pero es también una pasarela entre culturas diferentes, una de las mejores pasarelas. Entonces ellos han, al repertorio de la música encerrada, la música sefardí, la música de Isaac el Seg en Gerona, la música, le sacan todo lo que tiene dentro, y es tan bonito, y te emociona tanto que hace sentir hermanos a esa gente. Luego, los árabes tienen sus propios registros con la llamada del muezín, etcétera, y los cristianos tenemos nuestros propios registros. ¿Sabes qué hace Capella Ministris? Coge, y va a coger en años sucesivos, espero, páginas de las cantigas de Santa María, igual que vestimos a una judía de medieval, las cantigas, origen con Berceo y con otros, de nuestra cultura tradicional, bellísimo. Todo eso se va a hacer este viernes en forma de ensayo. Pero el sábado, en Vallígna, puertas abiertas al que quiera ir, un concierto fantástico a mitad mañana. Y horchata y fartons y les bolilleres y unas cosas. Y el domingo haremos la entrega de premios Vallígna con una parada, con las dos cosas que rondan, a ver si se pueden reconocer como patrimonio inmaterial, porque valen mucho. Uno son las tamborradas de Semana Santa, que en España hay muchas y se merecen, porque son una tradición bellísima. Nosotros llevamos a la de Alcira, el trenc del oro, que la hay en Nules y en Alcira, pero pensad en Calanda y pensar en Elche. Y luego moros y cristianos, ¿vale?
Muy bien, estupendo. Pues ya vamos muy mal de no, tiempo, está, ¿no? O sea que ya has dicho...
Si no me aboques, pero... si no me aboques ya no me queda mes. Tú dirás.
Por cierto, José Manuel, en el Comité de Honor de la Multaga de este año aparece el embajador de Palestina, sí. que no ha sido todavía reconocido como Estado, pero que deseamos que pronto lo sea. ¿Y no está el embajador de Israel? ¿Por qué?
Agradezco que me hagas esta pregunta. No está el de Israel.
Es que no quería pasar sin
preguntártelo. No está el de Israel porque no ha contestado.
Vaya.
Amiga, así de estiraos van. No. Cuando a veces, en las circunstancias, cuando hicimos en el año 2008 una de las más difíciles multacas de todas las que hemos hecho, porque era el aniversario de derechos humanos, llamamos a la puerta de Israel y dijimos, oiga, el mundo les quiere examinar de derechos humanos, y mandaron a una persona que yo no he visto, persona más formada y más lista, es decir, que la embajada, cuando le llega el mensaje o no tiene otras prioridades, claro que cumple y que está, pero unos años sí y otros no. Ahora, atenta a lo que has dicho. Me alegra mucho que tú pronuncies un deseo. Un deseo que la UNESCO ya ha cumplido, porque Palestina es el Estado 193 reconocido por la UNESCO como miembro de pleno derecho, no como el gobierno judío quería, que fuera solo observador. Y detrás de eso viene que la UNESCO ya, la ONU, las Naciones Unidas, que es la casa grande de la cual UNESCO es solo una oficina especializada, ya está en una situación proto-reconocimiento. Es decir, les consta al mundo entero, claro que es un Estado, aunque los que tienen la mordaza se empeñen en diferirlo. Yeah. El embajador de Palestina, es un honor que nos acompañe, y la embajada de Israel, si manda cónsul o envía a alguien, naturalmente que será recibida con igual actitud.
José Manuel, en teoría se habla de las tres culturas, cristianos, que se supone católicos, judíos y musulmanes. Y sobre todo se acentúa el hecho de que los judíos fueron expulsados y los moriscos también. Uh-huh. Ante esto, ¿no crees que falta una cierta justicia y memoria histórica y recordar a los representantes españoles de la reforma protestante del siglo XVI con la que da comienzo la modernidad y todos los cuales fueron asesinados?
Claro que es como todo en los conocimientos históricos, cuanto más te acercas al detalle, más emocionante y bonito resulta el argumento, ¿no? Pero debes de alguna manera también mencionar la magnitud que alcanza cada fenómeno. Es decir, la expulsión de los moriscos, que es en nuestro territorio, del cuarto de millón de moriscos, contados uno por uno en los inventarios de los puertos, los primeros 111.000, etcétera, es un fenómeno. La expulsión de toda la población judía de España es un fenómeno. Los primeros protestantes perseguidos son una cantidad muy exigua, porque la Inquisición no dejó ni siquiera arraigar, no hubo fenómenos, hubo personajes singulares.
Sí, pero estaban repartidos.
Además de que estaban repartidos, y además te diré que las principales víctimas las causaron distintos sectores, es decir, a Miguel Servet, Es Calvino el que se lo fuma. Es decir, ¿quién ha matado a quién? ¡Ojo! Los cristianos, la Inquisición, se fue pelando, y sobre todo Felipe II, que porque el fenómeno del protestantismo eclosiona en dos puntos, eclosiona por un lado en Gran Bretaña y por otro con Lutero. Lutero, y tiene en Worms y en Habsburgo las dos confrontaciones después de que ha clavado el fraile clavó una cosa muy razonable, pero luego el fraile se agarró un pet como un cairer, ¿eh? O sea, que la vida de Lutero hay que saberla entera, y sobre todo la intransigencia de los de Sajonia, etcétera, cuidadín, que luego, claro, que los países y tal han sacado cosas buenas, y todas las religiones, digamos, tienen sus aspectos. Claro, te puedes hablar de gente benefactora, que ha ido a África y que ha hecho cosas memorables y tal, pero lo que no podemos es simplificar y decir, aquí estaban unos que eran los malos malísimos que mataban a otros. Oye, en la noche de San Bartolomé, el mayor, para que no hables de España, la mayor matanza de protestantes no es española, ¿vale?
No, no, sí,
¿vale?
Sí.
Y cuando dices, aquí se expulsó, la expulsión de los moriscos sí fue española, porque en Francia no había, para empezar. ¿Por qué no había moriscos en Francia? Porque Carlos Martel ya paró. Bueno, entonces, ¿de dónde se expulsan? Porque Francia estaba pactando con la gran puerta de los otomanos, o sea, la invasión que sufre Italia, que la sufre no tanto, y que la sufre Chipre, y que la sufre Malta, el terrible asedio, es porque los turcos, en nombre del Islam, vienen a comerse Occidente entero.
Ya,
y cuando
ya.
se expulsan los judíos, y luego Lepanto lo deja ya, digamos, ya les deja sin posibilidad, es que estaban a punto. Y seríamos en este momento moros con birrete si no se hubiera producido el frenazo de la expansión de la gran puerta otomana. El otro foco, que es el foco del protestantismo inglés, tiene también un espejo preciosísimo. Entonces, creo que además, en los últimos años, los pasos que se están dando en todas las direcciones de reconocimiento, solo te diré que el Erasmismo en España ha tenido en esta ciudad y tiene los mejores estudiosos, están en la fronterita, El protestantismo. Y don Jorgito, el de las Biblias, que iba repartiendo y decía a un andaluz, toma, te regalo una Biblia, y el andaluz le dice, pero ¿cómo voy a creer en su religión, que ni siquiera es verdadera, si no creo en la mía, que es la auténtica?
José Manuel, podríamos estar oyéndote hablar durante muchísimo tiempo, y no lo digo con segundas intenciones, pero el tiempo se nos ha acabado por hoy. Te deseo mucho éxito en lo personal y en lo profesional, y que esa multaca sirva para profundizar en nuestra idiosincrasia y para que el pensamiento de los creyentes se haga más tolerante y plural.
Pues muchas gracias a vosotros por haber tenido otra vez la paciencia de soportarme.
No, esperamos que vengas muchas veces más.
Gracias.
Evidentemente, nuestro agradecimiento va también dirigido a todos vosotros por sintonizarnos semana tras semana en este programa que es vuestro, Cruce de Caminos, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leinez al micrófono os desean que paséis una cultural y amistosa semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.